Entrevista. Nació el 8 de noviembre de 1987.
Muy buenos días y muchas gracias a ustedes.
Es escribano público egresado de la Universidad de la República. Participó, siendo autor, en la publicación de dos libros, Derecho Civil en la Sociedad de la Aglomeración y Consumo y Necesidad, ambos premiados por la Universidad de la República.
Tuvimos la receptividad de los vecinos. Nosotros hacemos una campaña que es muy, muy de cuerpo a cuerpo, de ir a cada rincón, recorremos el departamento, hacemos puerta a puerta todos los días. Estamos muy en contacto con la gente y, bueno, uno va teniendo un termómetro, digamos, pero hasta no abrir las urnas no se sabe, y realmente ahora miraba un poco los resultados y es realmente el apoyo que hemos tenido de la gente es muy bueno.
En julio de 2015 fue convocado por el intendente Pablo Caram, ejerciendo la secretaría particular del jefe comunal. En las elecciones de octubre del 2024 fue electo diputado por el departamento de Artigas. En el 2025 fue electo intendente del mismo departamento.
Fue una campaña dura, sobre todo en redes. Realmente el nivel de violencia, de ataque y de falta de respeto en muchos casos, realmente fue importante, pero bueno, nosotros tratamos de no atender esas situaciones.
Creo que la gente de Artigas supo reconocer 10 años de una buena gestión en la intendencia, y eso es lo que se está valorando el día de hoy para darle continuidad a esta gestión.
Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Emiliano Soravilla.
Ocho de la mañana, 39 minutos. Ya recibimos al intendente electo de Artigas, Emiliano Soravilla. Bienvenido, Soravilla. Gracias por acompañarnos acá en estudios. Buen día.
Un placer estar por acá.
Bueno, gracias por venir hasta acá para conversar con nosotros. Ganó en las pasadas elecciones hace ya un par de semanas y va a subir el próximo 11 de julio. Escuchamos en la presentación algunas de sus declaraciones recientes en plena campaña sobre su candidatura y sobre temas polémicos que tienen que ver con su departamento en lo que refiere a la gestión anterior de Pablo Caram, a la condena del exintendente y de Valentina Dos Santos, ex diputada, ambos renunciaron a sus cargos el año pasado. Y se dio la inhabilitación de ambos por parte de la Corte Electoral y por parte del Partido Nacional para que usaran el lema y fueran cualquiera de los dos candidatos. Valentina Dos Santos se perfilaba como la candidata natural a la intendencia de Artigas. Le fue impedido hacerlo y usted en la campaña anunció que, si usted ganaba, iba a ser su secretaria general. Finalmente usted gana, la va a nombrar concretamente, ¿ya confirmó eso?
Sí, sí, va a ser la secretaria general.
Bien, ¿a usted le parece correcto que ella ocupe ese cargo como funcionaria pública después de lo que fue la inhabilitación por parte de la Corte y del Partido Nacional? O sea, mi pregunta es, en Artigas, para ustedes, mientras que tengan los votos de la gente, ¿vale todo, vale infringir las leyes y pasamos por alto una sanción de la Corte y de su propio partido?
No es que se está pasando por alto la sanción de la Corte. Valentina tuvo una condena en la cual se estableció, un régimen de libertad a prueba. Uh-huh. Y el partido, se le suspendió la ciudadanía como a todo condenado.
Sí.
Y el Partido Nacional la inhabilitó para usar el lema como candidata. En los otros casos, lo mismo Pablo. Uh-huh. Son las dos situaciones iguales. Hubieron dos personas más condenadas en el mismo expediente y a esas dos personas se les impuso una sanción de no poder ocupar cargos públicos por un determinado periodo de tiempo, uh-huh, lo cual no se le aplicó a Valentina y a Pablo. Quiere decir que si la justicia hubiese entendido que ellos, por esas situaciones que pasaron, no tendrían que ocupar cargos públicos, lo hubiese establecido la propia justicia. Y yo como intendente, por el artículo 277 de la Constitución, tengo la potestad de nombrar a mi secretario general y entiendo que Valentina puede cumplir perfectamente ese rol. Y además creo que al haber anunciado desde el primer día de la campaña que Valentina iba a ser la secretaria general, de alguna manera se puso a consideración de la ciudadanía que iba a votar lo que estaba votando. Creo que no escuché a otros colegas candidatos, ni en Artigas ni en otros departamentos, anunciar su secretario general. Es algo que no ocurre regularmente, siempre se gana y después se anuncia el equipo. Pero en mi caso yo entendí que era una circunstancia que ameritaba anunciarlo y que la gente votara sabiendo lo que iba a votar y con con qué equipo de trabajo íbamos a conformar el gobierno, y creo que evidentemente el apoyo estuvo, y creo que es una validación de la posición que Valentina va a ocupar, que quizás otros secretarios generales no la tienen.
Claro, pero vuelve a lo mismo entonces, como tienen los votos, vale todo entonces. O sea, Valentina, no, es que vale Valentina Santos fue condenada por usurpación de cargo, sí, sí. Por otorgar horas extras, ordenar ella las horas extras cuando no tenía la potestad para hacerlo, en el caso de una funcionaria, 100 mil pesos en un mes, 200 horas extras. Uh-huh. Se incumplió con la ley, pero como usted anunció que iba a ser su secretaria general y a usted lo votó la mayoría y es electo intendente, entonces usted está claro que tiene la potestad de hacerlo. ¿Pero a usted le parece correcto hacerlo después de que fue condenada por un delito?
Yo creo que si se cumple con la ley es correcto.
Pero moralmente le pregunto.
Y bueno, yo entiendo que sí, que la puedo nombrar y que haber cometido ese error y haber pagado judicialmente con las condenas correspondientes, puede perfectamente volver a ver, pues si no estamos hablando de que uno tiene que condenar civilmente el resto de la vida a una persona o no.
No, el resto de la vida, pero esto pasó el año pasado, ¿no? Y la Corte la inhabilitó para cargos públicos.
Pero cumplió la condena y ya está. Es decir, yo tengo que considerar que es una persona que cometió esos delitos, los pagó judicialmente, las penas judiciales tienen plazos, se cumplen y después la persona se reinserta en la comunidad, y en este caso específico, como vuelvo a reiterar, está la potestad del intendente de nombrar a su secretaria general, y en este caso yo decidí que fuera ella.
Y usted como miembro del Partido Nacional, ¿qué piensa de la postura que adoptó el partido pidiéndole a la Corte que los inhabilitara con una carta que mandaron a principios de año, tanto a Karam como a Valentina Dos Santos, prohibiéndoles el uso del lema, la postura que tomó Aire Fresco? Incluso el ex candidato Delgado le pidió a Karam que renunciara en su momento, que no se presentara a la diputación. Y desde el Partido Nacional hubo claramente una postura contraria y crítica de la actuación de estos dos exfuncionarios públicos. ¿Qué piensa de que además de todo la situación judicial y de la Corte Electoral, tampoco tuvieron ni tienen el apoyo de su partido?
Y bueno, eran reacciones previsibles que el partido decidiera eso. Creo que sentó un precedente que después habrá que seguir cumpliendo en otras situaciones. Ahora se está viviendo la situación del intendente Bezzosi, el partido tuvo otra actitud. Uh-huh. Bueno, obviamente es distinto el caso en el sentido de que no hay una condena, todavía que no fue formalizado. Uh-huh. Pero bueno, el partido tomó esa decisión y hoy, evidentemente, creo que quedó probado. Nosotros presentamos en su momento para el reingreso de Valentina al partido y para que pueda ser candidato más de 10.000 firmas de ciudadanos de Artigas que apoyaban o le pedían al partido la habilitación de Valentina para ser candidata, es decir, no es simplemente para que pudiera competir en la elección. El partido lo rechazó y bueno, creo que hoy el resultado electoral les dio la respuesta. Es decir, no digo que haya sido un error, pero evidentemente el apoyo popular y electoral que tiene Valentina al partido le sirvió de mucho siempre, porque los votos de Artigas estuvieron. Creo que ahora ella debería pedir el reingreso al Partido Nacional, porque sigue fuera, no volvió después de su renuncia. Si quiere seguir perteneciendo al partido y representando al partido en futuras elecciones, tendrá que pedir el reingreso y bueno, ahí el partido resolverá.
El periodista Eduardo Preve publicó la auditoría del Tribunal de Cuentas sobre Vale Emprender, el programa de la exdiputada Valentina Dos Santos, que dice que gastó 17 millones de pesos en un programa político sin rendir cuentas al Estado y con dineros públicos. ¿Usted tiene algún tipo de opinión sobre esto?
Eso no es así. El programa Vale Emprender es un programa de la Intendencia, no era de Valentina. Uh-huh. Valentina era diputada. Es un programa de la Intendencia.
Pero
que estaba,
que impulsó ella, ¿no?
La idea fue
desde ella, la Intendencia, en su momento.
En su momento desde la Intendencia, sí. Después se fue a la Diputación.
Claro.
Es un programa del FDI, del Fondo de Desarrollo del Interior, uh-huh. Que como ustedes sabrán, es una fuente de financiación que la dirige OPP, uh-huh. Cuyos proyectos se votan en la Comisión Sectorial de Descentralización del Congreso de Intendentes y que tiene proyectos viales, digamos, de infraestructura, y después tiene proyectos productivos. Hay un porcentaje del FDI anual que se debe destinar a proyectos productivos. La Intendencia de Artigas presentó en el marco de los proyectos productivos al FDI un proyecto de apoyo a los emprendedores que fue creado a la salida del COVID con la idea de dar un impulso al emprendedurismo de Artigas Y de esos 17 millones que tú mencionas, que es el total de proyectos, se distribuyeron en 476 familias de emprendedores, lo cual habla de un promedio de cada familia de unos 30,000 pesos, que no se paga en dinero, sino en insumos, en materia prima, en lo que necesita un emprendimiento como para darle un impulso. Tampoco es que hoy el emprendedor que recibió un freezer en el 2020 hoy tenga una cadena de supermercados. Es simplemente un impulso inicial. El proyecto estuvo financiado por la OPP en un 85% y en un 15% por la Intendencia de Artigas, y para que se libere esa financiación, el certificador de OPP tenía que controlar todos los meses que se cumpliera los procedimientos del proyecto, lo cual se hizo, si no la OPP no hubiese liberado los dineros. Quiere decir que este es un proyecto como cualquier obra vial que se hace a través de la OPP, que estaba controlado y que después la Junta Departamental de Artigas resolvió pedir una auditoría al Tribunal de Cuentas cuando surgieron todos los temas de Valentina.
Esa auditoría habla de eso, de gastos que no fueron rendidos. Que la OPP tampoco controló lo que tenía que controlar, según el Tribunal de Cuentas.
Según el Tribunal de Cuentas, habían procedimientos que habían que tener mejores controles. Uh-huh. Por ejemplo, una de las observaciones que hacen es que no se quedó con fotocopia de cédula de los beneficiarios. Uh-huh. Los beneficiarios están todos identificados, se sabe perfectamente con el dinero se compró este freezer, dónde fue a dar este freezer, dónde vive el emprendedor, quién es. No se quedó con la fotocopia de cédula, bueno, pero el registro está. Se sabe perfectamente qué dinero se gastó y en qué. Creo que la auditoría tampoco dice que hay irregularidades, que no se sabe dónde fue a dar dinero. Dice que se podían haber que deberían haberse ejercido controles más adecuados. Bueno, ¿adecuados a criterio de qué? Del tribunal. Pero ya le vuelvo a decir, participaba OPP, participaba la Intendencia, no es un proyecto que Valentina recibió 17 millones de pesos y andaba ella comprando y distribuyendo dinero, no fue lo que ocurrió, es un proyecto formal, no tiene el nombre formal de Vale Emprender, ese es un nombre de fantasía que se usa como para hacerlo más fácil, como ocurre a nivel comercial, tiene un nombre, programa de apoyo a emprendimientos productivos, una cosa así. La documentación de la auditoría está toda a disposición. Hay un tema con la auditoría del tribunal que se hizo en forma bastante rápida en comparación con las auditorías que habitualmente se hacen, y los plazos que se le dio a la Intendencia para responder, porque primero te hacen un informe preliminar y tú después tenés 10 días para responder, a la Intendencia le dieron 5, y no se tuvo en el informe final de la auditoría, en la gran medida de los levantamientos, observaciones de la Intendencia, no se vieron reflejados en el informe final de la auditoría. Creo que eso está todo a la vista, pero vuelvo a aclarar, es un proyecto que está dentro del marco del FDI y de la OPP en conjunto con la Intendencia.
Sí, el informe lo que dice es que el 100% de la ejecución del programa Vale Emprender se registró de forma extrapresupuestal y cuando debía ser tratado de esta forma solo el 85%, que era lo que se financiaba extrapresupuestal de la ejecución, que era lo que contaba con la participación de ingresos por fuera del presupuesto, ¿no? O sea, los fondos de la OPP, pero el 15% restante que fue financiado por la Intendencia debió ser imputado a los objetos de gastos respectivos, ¿no? Que eso es lo que no se hizo. Eso
es una observación contable que se hace también respecto de las obras. Ajá. Que como la financiación es 85-15, sí, también han observado en obras viales. Yo no entiendo mucho, es un tema contable de cómo lo registran en Hacienda de la Intendencia ese ingreso. Si deberían presupuestar solamente el 15, porque en realidad lo que la Intendencia gasta es el 15 y el 85 tendría que ser extra presupuesto, sí, claro, porque viene de afuera. Claro. Parece que pusieron todo el 100%.
Como extra presupuesto.
Es un tema contable.
Pero eran gastos de la Intendencia.
No quiere decir que haya desaparecido el 15%.
No, el tema es la rendición de cuentas de eso. De ese dinero.
Por eso. En las auditorías determinan ese tipo de fallas de procedimiento que obviamente se deben corregir, pero no quiere decir que hayan desviaciones, ni que haya ahí una intencionalidad.
Usted dice que no hubo un desvío de dinero acá, que no hubo
una
autorización de gasto que no era correspondiente.
No, a mí no me consta, ya le vuelvo a decir, cuando tú haces un proyecto con FDI, hay un certificador, un técnico del OPP que tiene que venir a certificar que la obra, es más, la Intendencia primero hace el gasto y después la OPP lo reintegra en función de que se cumplan con los requerimientos. Por eso viene un certificador todos los meses, certifica la obra y después la OPP paga ese certificado.
¿Pero usted está de acuerdo con que hubo falta de controles en la Intendencia para este tema?
No, ellos hablan de falta de control y de seguimiento, por ejemplo, que después de determinado tiempo no se haya ido a controlar si el emprendedor mantenía, en muchos casos se hizo, en otros casos no, porque ya le digo, no era una cuestión de que con esa ayuda la persona después sobreviviera 15 años. era simplemente, imagínense, insumos por valor de 30 mil pesos.
¿Usted lo quiere mantener este programa como intendente?
No sé si específicamente este programa, pero sí me parece que dentro del porcentaje, que es el 3% del FDI, que hay que destinar a emprendimientos productivos, me parece que la posibilidad de ayudar a microemprendedores en un departamento donde hay muchísima informalidad, donde la tasa de desempleo es de las mayores del país, donde el nivel de pobreza es de los mayores del país, me parece que es un impulso que está bueno para poder generar oportunidades que no sean la fácil de ir a pedir trabajo a la intendencia o de ir al trabajo informal. Me parece que son proyectos que bien llevados y bien ejecutados le pueden dar una mano a mucha gente y en la medida que podamos, la idea es poder continuar.
Un indicador del Observatorio Económico de la Universidad Católica está mostrando un aumento del 77,64% de la brecha de precios con Brasil. Uh-huh. ¿Qué es lo que puede hacer usted como intendente con respecto a los comerciantes que están reclamando esta situación? Porque los artiguenses cruzan a Cuaraí, hacen sus compras y además hacen sus gastos también, muchos almuerzan allí, en algún caso cuando pasaba lo de Argentina. Es decir, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer y qué es lo que le pueden plantear al gobierno ante esta diferencia que está generando complicaciones?
Sí, hoy está en un nivel bastante alto la brecha. Esto es histórico, ¿no? Digamos, Artigas y Cuaraí es una realidad que ya es cultural. Ahora es por un tema de precios, pero muchas veces hay productos que están igual o a menor valor en Artigas, igual la costumbre es ir a comprar a Cuaraí. Es decir, hay un tema cultural de la gente también, al ser ciudades que están prácticamente... una es un barrio de la otra, hay un tema cultural de que la gente compre en Cuaraí. Desde la intendencia, las acciones como para evitar eso son pocas, por la intendencia tampoco tiene la incidencia en las políticas nacionales que puedan generar competencia en precios, porque digo, acá lo que hay que tratar de generar es una competencia en precios. Pues tú puedes decir, bueno, establezco controles en el puente de la Concordia, controles aduaneros, bueno, generás un caos en la ciudad de Artigas, porque la realidad es que con esos valores hay muchas familias que sobreviven gracias a que compran en Cuaraí.
Claro, pero cuando pasaba la diferencia con Argentina, los comerciantes reclamaban acciones del gobierno y que se tomaron en algunos casos con el tema y en algunos casos no, porque se hablaba de la microimportación que podía favorecer a los comerciantes, estaba el tema de los combustibles. Sí, sí, ¿de qué manera se puede accionar en pedirle al gobierno, ¿no? Venir con el gobierno y decirle, bueno,
el gobierno puede tomar, por ejemplo, el tema del combustible en Artigas fue una medida que sirvió y sirve. Uh-huh. Tú comprando con tarjeta en Artigas, hoy estás comprando a un valor similar y a veces menor que el combustible en Brasil. Con la tarjeta de débito o de crédito comprando en las estaciones de servicio. Ese mismo modelo se puede plantear, por ejemplo, para la canasta básica, es decir, una tarjeta de frontera, que es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo con el centro comercial, de que se pueda implementar esa tarjeta de frontera para ampliar la gama de productos que uno pueda acceder y que generalmente pueda generar una competencia en precios con Cuaraí.
Señora Villa, lo invitamos a participar del Cara Cruz.
Muy bien.
Son dos opciones, le pedimos que elija una, que no argumente y le damos un comodín en caso que no quiera contestar alguna de ellas.
Bueno.
Arrancamos, ¿abogado o diputado?
Diputado.
¿En un futuro ve a Valentina Dos Santos como intendente o legisladora?
Sí.
¿Para ingresar en cuál de las dos situaciones?
Como intendenta.
¿Para ingresar a las intendencias, por concurso o a dedo?
Concurso.
En las elecciones de 2030, ¿coalición republicana en departamentos donde el Frente Amplio puede ganar o en todos?
En los que el Frente puede ganar.
¿A un turista le recomienda ir a Artigas a visitar el safari minero o el carnaval?
El safari.
¿Para vivir, Montevideo o Punta del Este?
Punta del Este.
¿Presidente del club Rotaritos o de la Juventud del Partido Nacional, en Artigas?
Rotaritos.
Como escribano, ¿qué frase lo identifica más? ¿Debes sentir la verdad como un fin irrenunciable o hicimos un pacto con Dios? Él no se mete con los protocolos y nosotros no hacemos milagros.
La primera.
Está bien. Soravilla, gracias por acompañarnos. Emiliano Soravilla, intendente electo de Artigas.
Gracias. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes.
Un placer.